La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en San Isidro.
Sí, señor.
¡Epa, epa, epa!
Por primera vez.
La sola mención de este santo ha provocado un entusiasmo sin precedentes en San Isidro. Gracias, gracias. Es la primera vez que actuamos en San Isidro, pero no la primera vez que venimos.
No, claro.
En realidad,
claro que no.
¿Cómo olvidar estas calles? Así, ¿verdad? ¿Quiere que le haga una confesión así súbita?
Sí.
Yo he tenido penas de amor
en todas partes.
En este, pero en este distrito probablemente más que en ningún otro.
No, pero aparte
que todavía algunas de mis lágrimas discurren junto al cordón de la vereda de algunas callecitas.
Veía la humedad. Quizás haya venido alguna responsable de aquellas lágrimas.
Es muy probable.
Esta noche aquí. Yo
desearía fervientemente que no.
Claro.
Porque me gusta mantener el llanto.
Claro.
Sin que ningún desengaño me venga a entorpecer.
Además que vio que ahora viene, años después, y viene con el marido.
Sí, entonces uno ya no llora más.
No,
y no, que va a
llorar. Déjenme llorar, no vengan.
Ahora me lo imagino usted en estas calles arboladas, adoquinadas, algunas que van hacia el río.
Sí.
Usted caminando triste, con el desengaño amoroso.
Incluso con las manos en el bolsillo.
Sí, sí, señor.
De atrás. Tanteando la libreta de enrolamiento.
Sí, la tiene.
El peine y el pañuelo. Bueno, qué buenos recuerdos. Temo que la emoción me impida.
Hay que continuar.
Señores, la nota que nos han encargado para comenzar este show,
bueno,
es algo que puede interesar justamente a los adolescentes. Ser astronauta hoy.
Bien, sí.
Vivir en la luna hoy. Cada vez es más fácil cumplir ese sueño. ¿Qué significa esto? Que la NASA está en una nueva carrera espacial cuyo objetivo es establecer una presencia sostenida en la Luna para el año 2028. Así que hay que empezar
ahora nomás,
porque en la Luna sí que no hay nada.
Igual
no.
Le digo que esto es la verdad que es
exacto.
Esperanzador,
sí.
Porque antes eran muy pocos los astronautas que podían llegar a... Hoy por hoy parece ser que se
cualquiera.
Bueno, han abierto el asunto y cualquiera, sí. No hace falta ni ser un atleta,
no, pero
ni un sabio.
Pero secundario completo, sí.
Secundario completo sería mejor.
Y bueno, sí.
Bueno, gracias al avance de la tecnología... etcétera.
Porque si no, tenemos que ir.
Por empezar, para ser astronauta hay ahora un mayor rango etario. Más etario será... No, ahora prácticamente gente de cualquier edad. Pues.
Claro.
Antes... ¿Pero de qué edad? Por ejemplo, antes eran de 80 años, ¿no?
Antes eran de 20 y pico de años.
Ahora no, usted puede tener 14...
Sí.
78 y así.
Pero es raro porque la convivencia... Sí, en
el como el aviso ese de la televisión que empiezan sí. a decir 19, 34, 21, 72, ¿qué es? 87.
No, lo mismo,
no importa la edad que tengas.
Dice dice eso. No sé de qué habla.
Nadie sabe.
Lo que sí es cierto, y tiene que ver con lo que decía el señor, con la tecnología, recién mencionaba,
sí.
las naves espaciales no son las de antes. Hoy por hoy aprieta un botón.
Son mejores.
Sí. Para eso, y
no pasa nada.
Se maneja sola la nave. Antes se necesitaba...
Viene con todo la nave
Viene
espacial.
Con piloto automático.
No.
Prácticamente el tipo que va es un ñoqui.
No, bueno, sí. Aire acondicionado, tiene todo ahí adentro.
Bueno, vamos a ver. Se acepta la doble nacionalidad.
¿Qué doble? ¿De qué estamos
en
hablando?
No, la NASA.
Que usted puede ser tranquilamente...
de dos países.
Italiano.
Sí.
Yo tengo una amiga que trabaja haciendo pasaportes italianos.
Bueno,
pero hay mucha gente que quiere ser italiana.
Sí, pero cosas legales
¿con
estamos
qué
diciendo.
¿Qué ventaja? Le pregunté yo un día y no me supo decir.
Claro.
Me dice, hágase italiano, dice el equipo. Y entonces, dice, vos entrás y en una semana salís con un sombrero hasta las orejas.
No.
Caminando adelante de tu mujer y bailando. Así,
pero además le digo una cosa, no es tan sencillo. Tiene que tener algún pariente dentro de los tres o cuatro generaciones previas que sea italiano.
Claro.
Bueno, y doble, perdón, la NASA admite doble ciudadanía en tanto una sea de Estados Unidos.
Claro,
yo soy... chino
pero la
y
otra
ruso,
puede ser la tuya verdadera.
Claro.
Por ejemplo, sos ruso
y chino
y norteamericano.
Claro.
Y vas y ahí, usted es ruso, pero como también es norteamericano, dicen los de la NASA con la amplitud que los caracteriza.
Sí.
No nos importa que usted venga, por mucho que nos sabotee los proyectos,
claro.
o espíe.
Sí, claro.
Bueno, dice también. Mayor cantidad de títulos aceptados. Por ejemplo, ahora se puede ser psicólogo y antropólogo, y sin embargo te dejan igual ir a la luna.
Pero...
No, psicólogo,
esto se
antropólogo,
acabó, sí.
antropólogo, no sé qué idea, de qué puede servir yendo a otro planeta.
Y va a buscar...
¿Y el psicólogo de qué puede servir?
El psicólogo menos.
Pero el psicólogo dentro de la nave, por ahí se ponen nerviosos los otros.
Claro.
Y los tranquilizan.
¿Pero usted cree que el psicólogo conserva el temple? ¿Conserva el...? El psicólogo es tan neurótico como usted.
No,
sí,
bueno.
Pero durante los 40 minutos que dura la sesión...
Ah, durante esos 40 minutos,
se pone,
sí.
¿no?
Se ocupa del otro.
Dice, el traje... Aquí empezamos a hablar de
algo. Bueno, a ver. Sí.
El traje de hoy, el que hemos diseñado ahora, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La NASA.
Es de Cedería Asís.
Sí. Es más flexible... Adiós a los viejos trajes de
Arnold,
que pesaban 127 kilos.
Exactamente, usted dio la cifra, parece un delirio, y es verdad, pesaban 127 kilos.
Sí, señor.
Gracias por la confirmación.
Gracias. Bueno, este traje, monopieza es.
Sí, directamente.
El monopieza.
¿Por dónde se pone?
Por arriba.
Sí. Cuenta
con
una escotilla
sí.
en la parte trasera.
Sí.
Sí,
se le apagó el órgano.
Se me apagó la escotilla.
Sí, tiene una escotilla en la parte trasera.
Lo que significa que tiene un diseño de entrada posterior.
¿Cómo de entrada?
No sé, señor.
¿Pero de qué estamos hablando, señor?
Que permite que los astronautas ingresen al traje por detrás.
Ah. Bueno.
Yo entendí todo lo contrario. Creía que era todo lo contrario, que era una salida posterior.
¿Pero cómo salida si...?
Porque está en el espacio, señor.
Claro. No sé, tiene amplia movilidad eso, ¿eh? En la parte superior, en el casco,
sí.
se han incluido luces para permitir que los astronautas puedan ver en áreas sombreadas o durante la noche lunar...
Exacto.
Una linterna, vamos.
¿Y pero qué sale?
Hemos puesto 3-4 linternas también.
Pero se llama linterna, ¿por qué no le dice linterna directamente?
Y se adapta a la variedad de tamaños corporales. Quiere decir que, ojo, no tenemos un estándar no. de astronauta de 1,80 por tanto, que pese 80 kilos. No, no puede ir tanto una persona de baja estatura,
sí, señor.
Una,
sí.
de alto, una persona más bien obesa.
Sí, sí, o... yo me anoté y no doy justo con el pinet perfecto, pero bueno, me dijeron que traje para mí había.
Sí, por supuesto.
Porque queremos evitar la discriminación. Ahora, el asunto es instalarse en la Luna y quedarse allí bastante tiempo.
¿Cuánto más o menos?
Meses.
Ah.
¿Años? Ahí la gran pregunta.
Después pierde la noción del tiempo, ¿no? Porque
en la Luna se pierde la noción del tiempo.
¿Cómo es los días? ¿Cuándo es martes?
¿Cuándo es un día?
Y claro, es lo mismo todo.
El sistema de soporte vital portátil, bueno, tiene calor el traje.
Claro, claro.
Sí. Refrigeración, en distintos lugares del cuerpo.
Ahora, le hago una pregunta.
Porque a veces usted tiene calor por arriba y frío por,
sí,
por
sí.
abajo.
O viceversa.
O al revés.
Sí, sí.
Yo generalmente soy al revés.
Claro.
Bueno, nada.
Me imagino
¿Y
además,
se prende el ventilador?
Y... me imagino que tiene provisión de oxígeno.
Porque... aire para bueno, respirar, dice
exacto,
aquí.
Claro.
Y el traje hace gala.
Sí. Es
curioso que un traje haga gala
tanto, ¿no?
de innovaciones tecnológicas y que sin embargo no han podido excluir un elemento inevitable para el astronauta.
¿Cuál es?
Ah. Los pañales.
Lo más importante.
Sí.
No, perdón, ¿no hay baño en la nave?
No.
La falta de gravedad conspira seriamente con el asunto.
Pero en el traje, una vez que usted entra en las casas, que ya vamos a hablar, por ahí se saca el traje y se saca también los pañales.
Sí, bueno.
Pero no es que tiene que andar todo el viaje con pañales.
Escúcheme, si vamos a estar un año.
¿Se acuerda los que fueron a la Luna? Usted los veía caminar y ya se daba cuenta que...
¿Qué hace Pampers? Le decía no andar.
La evolución de la comida. La comida del astronauta avanzó mucho, en los últimos años. Atrás quedan los tubos de aluminio. ¿Atrás?
Todo atrás.
Todo queda atrás. Tubos de aluminio con pasta fría.
Sí, exacto, era lo que se comía antes.
Pequeños bocados en forma de cubo.
Sí, señor.
Sí, como parece un restaurante de Palermo.
Lo que como yo en casa.
Sí.
¿Qué hay esta noche?
Sí.
Bueno, pequeños bocados en forma de cubo.
Sí.
No en Suiza.
Para dos.
Bueno, la dieta diaria de los astronautas se compone 3 comidas al día. Incluye primeros platos, fruta y verdura, postres congelados y lácteos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, diversas naves espaciales automatizadas llevan mensualmente estos productos a la Estación Espacial Internacional.
El lechero.
Esto todavía no se ha construido ni nada.
Sí, está la Estación Internacional. Está.
Ah, está, bueno.
Está orbitando. Bueno, está orbitando.
No está en la Luna.
No, está orbitando.
Son naves del tipo restaurante que están gravitando. Usted de repente llama... y viene una pequeña nave con una caja atrás roja.
Sí, claro.
Y le dejan la comida.
Se va tirando. La del Dibu, déjame.
Sin embargo, como no hay gravedad ahí, uno es molesto a veces tener que andar a los manotazos.
No, se tiene que apurar. Se tiene que apurar. Pues además se sale la feta
de se le queda arriba. Está usted parado arriba a la mesa.
Sí. Las papas fritas.
Manoteando las papas fritas, señor. El menú de la Estación Espacial Internacional se compone de más de 100 productos, amiga.
Mejor que varios restaurantes.
Sí, sí. Además, también hay condimentos como salsa de tomate, mayonesa.
Sí, mayonesa.
Sal o pimienta, aunque solo en forma líquida.
Claro, póngale pimienta.
Todo es en forma líquida. Claro, aquí, claro. Realmente le tengo que decir. El chorizo que usted me pidió.
No, no me
diga. Sírvase.
Pero qué.
No, no, no.
En un vaso, por favor.
Pero que es un chorizo derretido. Le ponen a fuego lento y empieza todo lo que chorrea, después se lo sirven.
Hasta hamburguesas, dice también. Hay un video donde se muestra al astronauta francés Thomas Pesquet.
Uno de los mejores.
¿Qué tal, Tomás? ¿Qué Tomás?
Sí. Pesquet.
Ya lo veo, un chorizo. Preparando su cena, una hamburguesa de carne y tortillas de trigo que flotaban frente a la cámara.
Claro.
Y sí,
bueno,
sí.
según se explica el propio Pesquet, los planes para esta hamburguesa eran tortillas de trigo mexicanas y todo eso. Y tenía gusto a cielo.
¿Cómo le gusta a cielo?
Porque te tragás mucho cielo.
Pero el cielo, ¿qué gusto tiene? ¿Qué gusto tiene el cielo?
Celeste. Bueno, ¿cómo serán las casas en la luna?
Bueno, a ver.
Algunos humanos tendrán sus propios hogares en la luna. La NASA ya trabaja en ello.
Ah, mire.
En los últimos días reveló los primeros esbozos de lo que serán las casas en la luna. 14 casas van a ser.
Me imagino que son como tipo container, una casa.
¿Por qué container? No,
pero medio redondas, como iglú.
Ah, iglú. Pero si hay mucho espacio en la luna, está todo deshabitado.
La casa, antes que usted entra, lo inflan.
La infla, que es como...
Pero discúlpeme, bueno, yo prefiero volverme a la nave espacial.
La nave espacial no hay lugares.
No,
nada, la nave espacial es nada.
Y lo que está describiendo es peor.
Es más chica que un Volkswagen.
Pero la idea es que usted viva un tiempo en la luna. La nave lo lleva y se va y lo deja ahí.
Y hacer ciudades para el día de mañana. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que no se pinche la ciudad. Un agujero así, chiquito, puede destruir una civilización.
Ahora, muchachos, nosotros astronautas.
Sí. ¿Qué tal?
Nos mandaron...
¿Qué tal? ¿Pesqué?
¿Qué haces? Nos mandaron a inflar las casas. Sí. Nos estamos gastando todo el oxígeno en inflar la ciudad esta. Nos vamos a quedar sin oxígeno.
No, pero prometieron que mandaban una nave con oxígeno.
Sí, viejo, primero que llegue la nave.
Pero este oxígeno con el cual estamos inflando la casa es el mismo que nos vamos a respirar.
Claro, yo lo vi, a vos te vi, Roberto.
Sí.
Te vi tomándote el aire de la casa, de la esquina.
Pero lo estoy haciendo porque el comandante prometió que entre hoy y mañana, posiblemente pasado, va a llegar la nave.
No podemos esperar
la provisión de oxígeno.
Sí, sin embargo, me enteré de que este oxígeno que tenemos apenas va a durar 24 horas.
Ah, bueno, ¿y entonces por qué lo decís? ¿En qué película estás trabajando?
En una argentina.
Claro.
Bueno, las casas estarán compuestas de dormitorios, baños, sala de juegos, escritorio y sala de máquinas.
Qué bueno.
¿Qué máquinas? Y máquinas para oxígeno, presión, energía y agua. Agua, ¿qué vamos a tomar? No hay agua en la luna. Nadie pensó en eso.
Pero
yo tengo ganas de tomar agua y no hay.
Claro, no hay pileta.
No, pero eso también lo trae la nave, trae unos bidones.
¿Y cuándo llega la nave?
Celeste.
No llega.
A ver, asomate a ver si viene. Bueno. Allá vienen las bolas de Azolas.
No.
Las velas de Azolas.
Y un garage para estacionar la nave espacial tiene que haber.
La dejamos afuera, qué problema, a ver.
Bueno, las paredes estarán hechas con varias capas de materiales diferentes, etcétera. Dice el profesor André Breda Carneiro, que vino a trabajar.
Lo que pasa es la madre era portuguesa.
La existencia de esquinas, como en cualquier casa, dificulta la supervivencia.
Ah, mira.
No hay esquinas en la luna.
Claro, ese es el problema de la
convivencia. No, en las casas, son casas circulares, no tienen esquinas.
Son mejores redondas, se aprovecha mejor el aire y todo eso.
Pero no se aprovecha. Si usted pone una cama rectangular, como la mayoría de las camas, sobra espacio.
Debe tener las puntas redondeadas de las camas. Ahora va a decir los muebles como son.
No lo dice. El ingreso a cada uno de los módulos no será por una puerta, como en cualquier hogar.
Ajá. ¿Cómo se entra?
A ver, por atrás, seguro.
Sí. Están herméticamente cerradas y quien desee acceder deberá pasar antes por una sala de despresurización. Como quien viene del océano y se quiere meter en un submarino.
Porque hay una diferencia de presión y usted puede tener consecuencias en su propio físico.
Sí, pero además, si usted abre la puerta en un submarino para que entren los hombres rana y la deja abierta, se le llena el submarino de agua.
Cerrá la puerta o vivís en carpa.
La puerta cierren, claro. Sí. Pero como acabo de decir, el mínimo agujero desbarata todo el plan de la NASA.
¿Cuán mínimo agujero?
Así más o menos.
Pero eso no es mínimo.
Hay agujeros que se pueden tapar con el dedo. Claro.
Sí, está bien, pero...
Para mí, todo lo que se pueda tapar con el dedo no es mínimo.
No.
Empieza a ser mínimo cuando...
Igual que incluso a veces hay agujeros de un dedo, dos dedos, tres dedos, un puño.
Sí, y así.
Y así ad infinitum. Sin embargo, lo que acá dice, explica Carneiro, que está aquí hablando con el patrón.
Sí. Buenas tardes.
Dice que habrá gimnasios.
Sí, porque bueno, hay que mantener la forma física.
Claro, porque, porque la vida en el espacio es completamente diferente a la terrestre. El cuerpo pagará las consecuencias.
Igual le digo que es más fácil hacer pesas en el espacio que en ningún lado.
Claro, porque no tenés que hacer ninguna fuerza.
La pesa la suelta y va para el techo.
Sí, es muy fácil.
Pero cuidado, porque la falta de gravedad, ¿a usted le parece una gracia?
Sí, a mí sí.
A mí también.
Claro. No. Sin embargo, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Usted traga.
Sí.
Está acostumbrado, a, por ejemplo, al restaurante Babieca.
Sí, sí.
Usted come una milanesa y la milanesa usted la empuja hasta la glotis y cae hacia abajo.
Sí, es fantástico. Claro, sí. Me encanta.
La luna no.
Claro, usted traga y se le va.
Se le queda ahí. Y tiene que empezar a sacudirse, no sabe cómo hacer. Lo mejor es ponerse un inflador que hay en todos los restaurantes.
No soplete.
Y el aire la reempuja para abajo.
Lo invitan a una cena, están todos vomitando, parece, pero no, estamos en la luna.
Es difícil eso, ¿eh?
Sí.
Yo creo que lo mejor es quedarse en la Tierra. Después la gravedad reducida.
Y sí, para el caminar.
Para el caminar tiene...
Antiguamente eso lo compensaban poniendo peso, por eso hablábamos de los trajes.
Como los jockeys.
Pero hoy por hoy con los nuevos...
Del hipódromo de San Isidro.
Claro.
Que se pone...
Ahí está. Es gente de Lollapalooza que acaba de entrar a la sala. Ahora, discúlpeme.
Sí, muchachos.
Porque yo veo que usted está avanzando en el informe.
Sí, sí.
Y está eludiendo, no sé si voluntariamente.
Bueno, lamentablemente. Bueno. Ya estamos aquí en la luna, muchachos.
Bueno.
Yo si hubiera sabido que esta era la realidad.
¿Qué?
No le vengo.
No, bueno.
Yo la sabía y así todo acepté venir. Porque estamos haciendo historia, muchachos, acá.
Sí, sí.
Pero alguien lo sabe.
Una historia que va a terminar trágicamente, me parece.
Porque el primer viaje a la luna fue mentira, lo filmaron en una...
Sí, pero esa es la historia.
En un canal de televisión.
Lo filmó Julio Verne.
Sí, ¿qué lo va a filmar Julio Verne? Fue verdad, tú Armstrong.
Y Louis Armstrong.
No, es Louis Armstrong.
¿No vieron que la bandera flameaba y no hay viento en la luna? No,
bueno, pero
este es el verdadero viaje.
Le soplaba a Louis Armstrong. como quien toca la trompeta.
A mí me parece que lo que el informe no dice... Y creo que somos grandes como para hablarlo con todo sobre la mesa, ¿no?
Bueno.
Cuidado, porque esto que estamos diciendo, así con tanta reserva, lo están escuchando...
Sí, hay micrófonos.
Los sortivas de la NASA.
No,
hay micrófonos que están escuchando todo esto en un salón gigante, lleno de radares.
Sí. Donde están todos los macanudos que vos te puedas imaginar.
Sí. A veces hasta va el presidente de Estados Unidos, cuando hay guerra nuclear, pero, pero a veces va.
En este momento debe estar el señor presidente de los Estados Unidos.
Sí, sí. Hola. Podemos saludarlo. El
general Eisenhower.
Sí.
¿O lo cambiaron?
No, lo cambiaron varias veces. Lo cambiaron varias veces. No, digo lo que no dice el informe, y esto ya quizás para otra misión. El amor en la luna.
Oh. Yo me acuerdo...
¿Cómo va a ser eso?
Serenata bajo la luz de la luna.
Pero yo...
Claro, pero bajo la luz de la luna es imposible. Sí. Bajo
tarará, 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 tarará. Así era.
Bueno.
Ahora, igual me parece que es inconveniente venir con las parejas de cada uno.
¿Y usted qué está proponiendo? Perdón, porque estamos con los pañales puestos. Lejísimo de la Tierra.
Pero digo...
No se escucha el presidente de los Estados Unidos.
Sería
un
despropósito venir con las parejas de cada uno, con todos los problemas. Esto es una misión, tenemos que, muchachos, aguantarnos lo que sea. En este caso es un año y dos meses.
Bueno.
Bueno, pero... uno también tiene su corazón, ¿no es cierto? Por decirlo así.
No sabemos ni qué día es, vamos,
no,
chicos.
Es así. No sabemos en qué pared escribir los días que van pasando.
No hay paredes, no la puedes.
Además, en la luna, aquellos enamorados que en la Tierra salían a mirar la luna,
sí.
¿Qué hacen en la luna? Miran
la Tierra. Mira la Tierra. Allá abajo.
Suben a una montaña a mirar la Tierra. No está abajo.
Está abajo.
Arriba la Tierra.
Estamos en la luna.
Si estamos en la luna, tiene que estar abajo.
No, pero está abajo. ¿Qué mira? Así para abajo. Mira para arriba.
Hay que asomarse así. Sí. Hay que cogotear.
Eso.
La idea que tenemos nosotros en la NASA es construirle una atmósfera a la Luna.
Pero no es mucho gasto, ¿no? No es mejor vivir en la Tierra.
Es mucho gasto. Voy a hacer como una carpa que abarque toda la Luna.
Claro.
Y después la inflamos con aire, que traemos ¿dónde? La Tierra.
Bueno, pero
ahora, igual lo que sobra es el aire es gratis.
No, no, no es gratis.
Igual no es tan fácil, muchachos, porque acá, si bien hemos visto que hay algún lago...
¿Dónde lo viste? Sería una noticia impresionante.
Cuando íbamos llegando, lo vi a un costado.
No.
Eso era Campo de Mayo, cuando salimos lo viste.
No hay ningún animal y ninguna planta acá.
No, no me diga.
No, no, por eso.
Me trajeron completamente engañado.
Si encontráramos...
Sin embargo, acá me dicen, van a traer ya animales.
¿Ah, sí?
Animales...
¿Y qué?
Con su traje, imagínense.
Pero, sí.
Y pues si no se muere, el animal no puede respirar.
Pero los rusos trajeron a la
vaca. Estamos realizando unos trajes
Una vaca
para la vaca, con cuatro patas, una extensión para los cuernos.
Un pañal.
También.
Agujeros para la ordeña.
Sí.
También.
Porque la ubre, si queda contenida...
No sea desagradable.
Sí, pero señor, pero ¿al qué va a tomar usted el café con leche y cómo se lo hace?
¿Para qué la traen la vaca si no la podemos...?
Claro.
Claro. Bueno, los rusos fueron pioneros y mandaron a la perra Laika. ¿En qué año fue? Hace muchísimo.
Hace muchísimo, sin traje, sin nada.
Bueno, pobre perra.
Y la soltaron como quien deja el gato en el botán.
Sí.
Cuando le abrieron...
Pobre perra Laika, un beso allá donde estés.
Cuando volvió estaba con la lengua afuera agitada.
Sí, sí, y cantando.
Con la lengua afuera.
Bueno, a bailar esta ranchera con la lengua afuera. ¿Cuánto falta, doctor, le digo a usted como futurólogo, cuánta falta para que haya grandes ciudades en la Luna?
Yo creo que estamos a las puertas.
Sí, bueno.
No, espere.
Golpea que te van a abrir.
A las puertas de que eso sea posible.
Hoy por hoy, yo estoy viendo la televisión, los grandes millonarios...
debe ser cierto.
Los grandes millonarios del mundo, magnates... Están yendo a la Luna cuando quieren y vuelven.
Vale, y viene.
Pasó con Elon Musk, pasó con...
Sí, pero no llegó. Bueno. No fue Elon Musk, el otro fue.
Joe Bezos.
Sí.
¿Joe Bezos?
Bezos, el dueño de Amazon. Viajó con un grupo de amigos, fueron y volvieron.
No, pero no fueron, señor. Fueron ahí nomás hasta la estratosfera, ahí un ratito como afuera.
¿Y después qué ganaron con eso?
Y ven así redondo, dice, estamos
yo
altos.
Creo que en 50 años la Luna va a estar igual que este barrio.
Con la catedral y todo.
Con la catedral y todo. Y vamos a venir nosotros y vamos a decir, acá no había nada.
Claro.
Llegamos aquí, no había nada.
Y cuando mencionemos la Luna van a aplaudir todos. ¡Estamos en la Luna! Por primera vez, la venganza será terrible transmitiendo desde aquí.
Y, bueno, y van a nacer los primeros lunáticos.
Claro, sí.
Bueno, los primeros no sé.
Hablábamos no hace mucho de Monte Athos. Era un lugar donde solo había hombres.
Sí.
Y entonces, como estaba absolutamente prohibido que las mujeres... Sigue estando, ¿no? Prohibido que las mujeres pisaran Monte Athos. Nadie había nacido nunca allí.
Claro, más vale.
Bueno, en algún momento nacerá el primer lunático y tenemos que estar aquí nosotros.
Mm.
Sin embargo, ahora me llega una última comunicación.
Sí, ¿qué le dicen?
Y es que hay un inconveniente.
¿Qué pasó?
Tenemos...
Atención.
Uy.
Les habla el comandante... Quiero saludarlos además porque estoy...
Pero el comandante está en la Tierra. ¿Qué comandante es?
En la Tierra, por supuesto, con la presencia acá del presidente Biden, que vino de visita.
Muy bien, saludos.
Lo hemos convocado además de último momento.
¿Por qué?
Y vino muy gentilmente, se hizo presente por el inconveniente que les acabo de comentar.
¿Cuál es el inconveniente? No comentó nada.
Hay un inconveniente con el suministro de víveres. La nave...
Estamos esperando la pizza hace media hora acá.
Hubo un error en las coordenadas. Apenas un grado de diferencia y la nave fue para otro lado.
Pero un grado es un montón.
Es un montón. Agarró para el lado de los tomates.
No, cuando arrancó en la Tierra, un grado era casi nada.
Claro, pero la distancia hasta acá es muchísima.
¿Y el aire? El aire, señor capitán.
El presidente les va a dar un mensaje.
No, pero déjelo. Una despedida.
Buenas tardes, muchachos. Les pido toda la entereza posible.
Eisenhower.
Pero...
En este momento crítico, toda la fuerza y toda la fe. Estoy rezando por ustedes.
No, pero... ¿Qué quiso decir? No entendí.
¿Qué?
¿Qué quiso decir?
Eso de que está rezando. Acá me llega por línea privada.
Sí.
La información de que tenemos 15 minutos... de aire.
¿De oxígeno?
Esto llegó hace 14 minutos.
No. Es por el delay.
¿Por qué no avisaste antes?
Y es de Telecentro, el delay llegó.
Pero nos queda un minuto nada más. Bueno, tratemos de respirar poco.
45 segundos.
No.
Tengo una idea. Que se salve uno de nosotros.
¿Y cuál es la idea? ¿Cómo sigue?
Dos no respiramos y el siguiente tiene...
Yo quiero ser el siguiente.
Un minuto. Tiene un minuto más.
Bueno. Vamos a ver.
Atención. Habla el comandante.
Sí.
Tengo una muy buena noticia.
Bien.
Ya estamos preparando nuevos astronautas para ir a la Luna.
Pero bueno, no. ¿Qué nos importa eso?
Hay descuentos en las farmacias para todos los astronautas.
¡Vamos todavía!
Bueno, hay una solución. ¿Qué les parece si nos volvemos ahora mismo?
Pues sí, claro.
Por nuestra nave espacial.
Marcha atrás, todo.
Sí.
Hasta Cabo Cañaveral.
Listo. Con nuestra nave espacial, Observelán,
sí.
Andamos por las galaxias del universo por A. Había un chamamé que había... Que
sí,
era...
El chamamé de los marcianos.
Con nuestra nave espacial, Observelán, andamos por la galaxia del universo por A. No tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más y nada le vamos a hacer. Hemos venido de otra civilización. Tenemos arma que lo pueden destruir.
¡Vamos!
¡Qué maravilloso!
¡Qué lindo, así!
¡Qué lindo aquí en Chamamé!
Para vos, Biden. Muy bien.
Bueno, lamentablemente vamos a tener que interrumpir este informe por falta de ¡ay! ¡Aire!
Terminó el oxígeno para ustedes, muchachos.
¿Cómo para ustedes?
¿Ven este tubo?
¿Cuál?
¿Este?
¡No, este, señor! Tengo oxígeno hasta octubre.
Bueno, podía darnos un poco a nosotros.
Claro. Lo tenías escondido, McCormick.
No. Somos amigos, rápido. Camaradas.
No tan rápido, ¿eh? Los pañales premium... son míos. Yo podría ofrecerle a alguno de ustedes...
No, yo pañales no necesito. No.
Podría ofrecerle a alguno de ustedes dos. ¡Pero por favor!
¿Qué?
La mitad del tubo.
¿Y cuánto... ¿Y cuánto qué? Quieres, McCormick?
Cuando lleguemos a la Tierra.
¿Cómo? ¿Qué mal?
Deberás darme todos tus bienes. O los tuyos.
Yo no tengo ningún problema. Tengo un departamento en la Quinta Avenida en Nueva York.
¿Y usted?
Tengo un departamento en la Quinta Avenida en Berazategui.
Ah, bueno. Ay, no me puedo decidir. Bueno, muchachos, en verdad...
Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a tratar de hablar menos.
Bueno, ¿y qué?
Podríamos hacer, por ejemplo,
una pausa.
Así.
Así. Bien.
Estás escuchando La
La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Ya que estamos en silencio, podremos aprovechar para hablar acerca del caliar.
¿De?
Del caliar.
¿El silencio?
Del silencio.
Qué bien, ¿eh?
Y vamos a contar algunas curiosidades acerca de este asunto. Citaremos, por ejemplo, a personajes famosos que hablaban poco, cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, grupos religiosos que tuvieron como premisa el silencio, ¿no? Algunos historiadores han dicho que el silencio fue uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, aunque se privilegiaba en cierto modo una retórica elocuente, verborrágica, el silencio religioso o silencio sagrado no era algo extraño. Vamos, hay en todas partes como la sensación de que el silencioso tiene una especie de superioridad moral,
sí,
sobre el que habla.
Sí, es verdad.
Pitágoras, por ejemplo, el finado Pitágoras.
Y como ¿murió dicho, Pitágoras?
Sí. Sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela pitagórica y por 2 años no podían decir nada. Ni siquiera levantar la mano para solicitar la concurrencia a los lugares excusados. Nadie podía hablar. Todos debían escuchar la doctrina. Plutarco, por su parte, decía que el silencio era algo profundo y reverente y que el silencio era divino. Era lo que aprendemos de los dioses. Y de los hombres se aprendía, decía Plutarco, la palabra, que es una cosa más baja.
Sí.
Entonces esta charla la preparé yo para el Congreso de la Lengua.
¿En serio?
Que era todo un panegírico de la palabra.
Claro.
Y al llegar a este punto me expulsaron.
Sí, claro, bueno. Sí.
Los padres de la Iglesia se acercaron a estos conceptos. San Ambrosio, ¿cómo le va? Se preguntaba, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa si no es a callarnos para que podamos ser capaces de hablar? Decía, sin temor a la paradoja. San Ambrosio, sin embargo, fue el primer tipo que leyó en silencio. Leyó antes se leía hablando.
Claro, claro.
Usted leía, no, los representantes del pueblo
no,
de la
todavía no
Argentina,
estaba,
sí, cuando leía el preámbulo.
Sí.
Aunque... En cambio, un día San Agustín, que fue discípulo de Ambrosio, entró en una biblioteca y lo sorprendió leyendo, lo anota él con asombro, leyendo callado, callado. ¿Qué está leyendo Ambrosio? Ya lo ve, dice, el prólogo de la Constitución.
No, 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 ¿qué va a ser? En 1853 estaba.
Bueno, San Ambrosio recomendaba el silencio como una muestra de pudor y vergüenza. Está muy bien, ¿no? El silencio fue siempre señal de gravedad y hablar demasiado señal de vacuidad y ligereza, porque la reserva verbal se relacionaba con la nobleza y la locuacidad con los charlatanes, con los tipos que iban a la feria, a la plaza, a pregonar sus productos, como decíamos hace poco. El Papa Pío V, ¿cómo le va?, publicó un decreto especial en 1568 en el cual prohibió que se charlara en las iglesias. Muy bien.
No, lo bien que hizo.
Yo iba a la iglesia.
¿Qué tiene que hablar?
Queridos hermanos, todavía
no, 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 no es un boliche.
A mí no me dice.
Sí, claro.
San Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua.
Sí, pan y agua.
Encantado, cómo no, a pan y agua. Sí. El tango a pan y agua, ¿quién lo pidió?
No, no, nadie, no lo pidió nadie. Ah,
perdón, estaba leyendo los pedidos. Sí. Bien. San Carlos Borromeo impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. ¿Para usted?
Sí.
A pan y agua. En tanto el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total.
Sí, sí, sí.
Y ahí está San Bruno de Colonia, que fue el fundador de la Orden de la Cartuja e hizo voto de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto, ahí en La Chartreuse, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida, aquellos de los cuales hemos hablado tanto, ¿no? Ahí, respecto a San Bruno, hay una anécdota que había un escultor que estaba tallando una figura y vino otro, un amigo, ¡ay! Dice, ¡qué maravilloso! Era un santo, ¿no?, que estaba esculpiendo.
Sí.
Dice, ¡qué lindo ese trabajo que estás haciendo! Es un santo, le falta hablar nada más.
Sí.
Y el escultor le dice, bueno, si hablara estaría todo mal, porque es San Bruno.
No.
Parece que en la vida no dijo nunca nada. Bueno, la cuestión es que la Orden de la Cartuja tuvo cada vez más fieles y nadie hablaba. Tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas.
Bueno.
Ni quiero pensar las señas que haría.
Sí, no, bueno, me imagino que...
Dos o tres, no más.
Bueno.
Comer.
Sí.
Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad, por ejemplo, o la verborragia. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, paz descanse, el Papa Urbano V quiso dar a esta Orden de la Cartuja una muestra de su aprecio y consideración y decidió reformar sus reglas, que eran muy austeras. Dice, le voy a hacer una regla más liviana, pobre gente. Bueno, por ejemplo, al referirse a la total abstinencia de la habla, bueno, que puedan hablar en algunos momentos. Cuando se enteraron los cartujanos, le enviaron una carta, indignados, diciendo que,
claro,
que querían seguir en silencio. Y el Papa Urbano le quería hacer un favor y decidió seguir adelante. Dice, no, esto se quejan para,
sí, sí,
para quedar bien, qué sé yo, pero si no, pueden hablar ahora todo lo que quieran. Bueno, ¿qué? Se hizo su aparición en el Palacio de Aviñón, que es donde estaban los papas en aquel entonces, y apareció una comitiva, una delegación de ancianos cartujos que desfilaron ante Urbano en silencio.
Y sí, ¿qué le van a decir?
No,
claro.
No decían nada, pero hacían con la mano acá.
Le digo que por la rima se salvó Urbano.
Sí.
Urbano,
Urbano. Entréganos tu mano.
Bueno, tanto el Papa como los cardenales y pelados,
prelados.
Quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque todos los que acudían en general ante el Papa eran para pedir que le aflojaran.
Claro, claro.
Y estos no querían más rigor.
No, está bien.
Apriete,
bueno,
que no duele.
Sí.
¿No? Y bueno, en realidad, Urbano no les dio bolilla.
Mantuvo esas libertades.
Que sí. Cada cual hiciera lo que quisiera. Otro grupo religioso de silentes fue el de los trapenses, una orden fundada en Francia en el siglo XVII, y ahí estaba la prohibición estricta de hablar. A mí me parece que los trapenses están aquí en la Argentina en Azul.
Sí, señor.
Cerca de Azul. Me parece que yo fui a esos conventos, había unos tipos muy sonrientes que hacían así, ¿no?
Creo que ofrece...
No hacen gesto, señor. Están haciendo dulce o queso.
Exactamente,
algo.
Ofrecen productos sí. regionales, por supuesto.
Entonces que... no eran gestos, eran que hacían queso.
Claro. Bueno. Uno puede ir a comprar una mermelada.
Esa era la seña de la horna de queso.
Estoy haciendo queso.
Sí. Sí.
Sin embargo, después se lo digo esto, que estoy pensando ahora. ¿Qué es esto? Mira.
A ver.
El que reemplaza el silencio por una comunicación equivalente, en realidad no está renunciando del todo a nada.
Claro.
Ponele que escriba el tipo.
Sí.
En vez de decirte,
sí, sí.
¿qué tal, cómo te va Gillespie? Te lo escriben.
Sí.
¡Ah!
No, eso no es silencio.
Bueno, ya seguiremos con esta idea. Pero la dejo ahí colgando.
¿Dónde?
Hágame acordar, lo cuelgo de acá.
Sí.
Sí.
Si no le cae mal. Los cuáqueros consideraban a las palabras como signos de vileza y parte del corrompido mundo exterior. Por esa razón, William Dewsbury, por ejemplo, recomendaba a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada rebelión silenciosa o reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones. Ahí está. Sin sermones y de exclusiva meditación. Nada. Los reyes también solían permanecer silenciosos ante los cortesanos. El rey de España, desde Felipe II hasta Carlos II, que fue el último de los Austrias, eran célebres por su carácter taciturno. Era una estrategia para parecer dignos, ¿no? Uh-huh. Y entre los reyes franceses también. Ahí estaban muy habladores Enrique IV, Luis XIV, Luis XV. Napoleón callado. No así Napoleón III, que hartaba a todos hablando de artillería, era especialista en esas cosas. En cuanto a cuestiones de etiqueta, en la corte de Versalles nadie hablaba al rey durante las comidas, a menos que el rey le dirigiera la palabra. Lo mismo en Inglaterra, ¿eh? En la corte inglesa, si el rey o la reina no te decían algo, no podías hablar. Entonces, muchas veces, si el rey sostenía su mutismo, tenían que quedar todos callados durante varios días. En muchas oportunidades, el rey, nada más que para que los demás pudieran hablar, decía cualquier cosa.
Claro, para que empiecen a hablar.
¿Qué va a hacer? Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, sí, bueno. Listo.
Todo esto de dignificar el silencio tiene mucho tramposo. Ahí me acuerdo de un cuento de Oscar Wilde que se llama La Esfinge sin secreto. Aludían a una persona, probablemente una dama, que se conducía como si tuviera un secreto muy grande y en realidad no tenía ninguno. A veces el silencio nos hace pensar que detrás de él hay un conocimiento de grandes verdades,
claro,
que están esperando ser reveladas o que uno está ocultando a propósito. Y a veces no hay otra cosa que la simple estolidez. Pero claro, como no decimos nada, no lo revelamos. Y está el silencio como signo. Ahí está Roland Barthes, que dice que hay silencio que en realidad significa algo. Cuando uno te pregunta, ¿me querés?
Y claro que significa algo.
Es un silencio lleno de significado.
Sí.
Como si fuera un signo. ¿No,
no es mucho el significado, ¿eh?
No, significa no.
Bueno,
pero es
claro.
suficiente.
Digo, porque no sale el subtítulo.
No, es un significado que abarca la mitad del mundo.
Sí.
Bien. Recordemos el voto. Recordemos lo que le dije antes.
Sí, lo de si uno escribe...
Que uno renuncia a hablar,
sí.
pero asiente con la cabeza, escribe, hace señas. Hay un personaje de un libro que he escrito, que es el pianista de La Rica, que justamente en la novela era el testigo, el único testigo de un crimen misterioso.
Sí.
Pero había hecho un voto de silencio. Pero le había agregado a ese voto de silencio el anular completamente cualquier reemplazo del aula. No escribía, no contestaba, no hacía señas, no alzaba las cejas, no se expresaba de ninguna manera. Como dato de color, su amigo, el protagonista de la novela, el escritor Vidal Morozov, tenía a su padre en una situación de internación, de vida vegetativa.
Sí.
El padre no podía hablar, ni podía oír, ni nada. Pero el escritor lo iba a visitar. Y cuando visitaba a su padre, se hacía acompañar por su amigo de La Rica, que había hecho
el voto de silencio.
El voto de silencio. Entonces, ahí estaba el pobre Morozov con su papá, que no decía nada, y con su amigo, que tampoco decía nada. Y con él, que por respeto tampoco decía nada.
No, claro.
Y así pasaban largas horas sin que ningún sonido o comunicación perturbara su condición de estatuas. Eran como estatuas. Yo creo que hay un secreto placer, ¿no?, en no decir nada, en suspender el juicio, negarse a todo pronunciamiento. Hay un placer en eso. ¿Quieres que te dé un consejo, hijo mío? Disfruta del silencio.
Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I wanted, all I needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Yeah.
es el trío sin nombre.
Maravilloso.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Aquí descubrí el nombre de la novela.
Ah.
El nombre de la novela que,
sí,
ha
que
escrito Nora Z. Wilson, sí, es Los frutos malditos. Y es, como he dicho yo, una novela sobre adolescentes que en este caso por ahí consigue los resultados esperados, ¿no?
Sí.
Esto se vende en Macondo Libros, una librería,
ajá,
de Flores, que queda en la calle Baigorria 3699. Macondo, bueno, Libros.
Muy bien.
Ahí se vende también La noche extraviada y algunos,
sí, sí,
libros,
sí, de su estada,
sí, efectivamente. Y me han mandado también unos libros que ya voy a agradecer
bien
en otras situaciones.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Te quejas de tu trabajo?
Sí.
Bueno. Hay peores trabajos. Chao. Digamos, es una nota auspiciada por las distintas patronales.
Claro.
Es verdad que siempre la
gente... Todo a favor del patrón.
La gente tiene costumbre de quejarse del trabajo, pero no sabe que hay trabajos terribles.
Claro. Y entonces esto es, ¿cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo? Peligrosos para la salud, para nuestra vida.
Sí.
Bueno, al ver estos trabajos, vamos a valorar más el nuestro.
Sí.
Ah, bueno, sí, pero...
Señor ordeñador. Primer trabajo peligroso, leñador.
¿Leñador?
Leñador. Mira. El leñador básicamente se encarga de extraer abuelas del abdomen, de las panzas de los lobos.
No, señor.
Que acaban de ingerirlas.
El leñador
¿no?
Se encarga de cortar árboles, talar árboles y en el
yo
bosque.
Veo siempre una serie, a mí, sí, me gustan mucho los documentales,
sí,
así que calcule, me haga un festín,
sí,
con los no documentales,
sí,
de Netflix, bueno, por ejemplo.
Pero ya hay de leñadores, hay documentales.
Ah, leñadores de Siberia se llaman. Sí, bueno. Son como 140 capítulos,
sí, ¿y qué?
Todos de leñadores en Siberia que cortan árboles y mueren de frío.
Pero si está la tundra.
En ese orden.
Está la tundra, ahí sí. no hay mucho árbol.
¿Quién
más
es
allá.
La tundra?
No, no, señor.
Es una bailarina de flamenco.
Es un bioma.
Anita Montoya.
La tundra.
La tundra.
¡Ole!
La tundra de Siberia.
Bien. El trabajo del leñador de elegir árboles del bosque y luego cortarlos es uno de los más antiguos, pero también de los más peligrosos.
Bueno, señor.
Caídas no controladas de ramas, cortes y amputaciones por rebote de la cadena de la máquina cortadora,
bueno,
atrapamientos o golpes de gravedad. Terminó.
Bueno, ya con las dos primeras ya estaba listo.
Ya con un par de amputamientos ya, sí, es suficiente.
¿Es amputamientos o apuntamiento?
No.
Me molesta
apuntamiento
mucho...
es una cita.
Sí.
Casi
que me molesta tanto decir amputamiento en radio, me siento en un riesgo.
Sí.
Es cercano
a... Mira ese leñador, yo, sí, lo conocí. Y mira ahora lo que le pasó después del amputamiento.
Hola, chicos.
Sí. Es mejor hablar del Papa Urbano, me parece.
Bueno. Acá un capítulo es El peligro del hacha.
Sí.
Qué novela.
Sí, hermosa.
La venden en Macondo Libro.
Dice la ley.
Las herramientas de baja tecnología utilizadas en el trabajo del leñador son muy peligrosas. Por ejemplo, las hachas y las sierras. Las sierras de Córdoba.
No, las hachas y la sierra eléctrica,
sí,
todo eso.
Sí, o el serrucho.
Talar es complicado. No es como manejar un ordeñador.
Ordenador.
Ah. Ante una computadora,
sí,
cometes una falla y puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás, dice Jorge Núñez, especialista en marchas atrás.
No, en
peligros laborales.
Sí.
Además...
Hola, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo anda del apuntamiento? Factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado, temperaturas extremas. Bueno, todo para el leñador.
Todo para decir que el leñador...
El leñador, el trabajo es... mire, yo como leñador le digo lo más peligroso que
leñador?
Hay. Sí, qué tal.
Ah, no vio la
mire,
camisa.
Tócame las manos.
No, mire, ah, sí.
Veo los callos que tengo.
Sí.
Y en los pies no le digo nada.
Ah, bueno.
Lo más peligroso es cuando... El árbol que estamos cortando se va a caer,
sí,
y alguno de nuestros compañeros está justamente bajo el área
de
influencia.
Hay que gritarle, se le grita fuera abajo.
¿Cuál es el, ¿cómo gritan ustedes?
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡No, abajo!
¡Abajo!
¡Fuera abajo!
Ah. Bah, con razón hay tantos aquí.
Sí, bueno, está todo gritando.
Bien. Otros leñadores se suben al árbol.
Sí, porque cortan de a poco.
Y van cortando de a poco, sí, cortan la parte de arriba. Pero muchas veces ellos caen porque cometen el siguiente error.
No, bueno, se
suben, sí, y empiezan a cortar debajo de ellos mismos.
No, no, claro, bueno, señor.
Eso prácticamente se lleva al 30% de los leñadores cada año.
Bueno, pero es muchísimo. No,
y caen, se fue abajo y caen ellos mismos. Sí. Con lo cual el accidente afecta a dos o más leñadores.
Caen porque a veces las ramas están podridas, se sienten en una rama.
Parece mentira.
Bueno, sí,
estamos por hacer un movimiento en contra de las ramas podridas.
Bueno, pero ahí están los árboles añosos. ¿Cuántos árboles? Ustedes que son leñadores, ¿verdad?
Sí, sí. ¿No vio la camisa cuadriculada? Que
ah,
la...
sí.
Sí, señor Chris Christopherson, artista de Hollywood y leñador.
Discúlpeme, ¿cuántos árboles talan por semana, por ejemplo?
¿Por semana? ¿Por qué no por día?
Bueno, por día, es lo mismo, después hacemos la cuenta.
¿Por siete. Día? Por día
¿Siete por día?
Siete por día.
Sí.
Bueno, entonces...
Por semana, 21. No. No, que no talamos la misma cantidad todos los días.
Ah, mismos. Bueno.
Al menos esa es la cuenta que nos hace el patrón.
Claro.
Bueno, esta semana talaste 21. ¡Qué raro!
Sí, qué raro porque arrancamos con 7. El lunes arrancamos con 7.
Yo vengo a repudiarlos.
Sí.
¿A re?
A repudiarlos. Porque soy,
¿por qué?
Porque soy de la asociación Somos Árboles.
¿Somos Árboles?
Somos Árboles.
Ahora, nosotros tenemos la culpa.
A ver. Sí.
Claro.
El señor es un árbol, a ver si...
No.
Atendelo.
Basta de talar árboles.
A ver, ¿puedo decir una cosa? No es nuestra decisión. Nosotros no somos los que decidimos.
Ah, bueno, con ese cuento así estamos, la humanidad.
Pero no somos nosotros.
No.
Y bueno, acá, todo ese desierto que usted ve,
sí,
antes era puro árbol.
Pero eso, todo bosque.
Bueno, ahora también.
No, pero ahora...
El día de mañana, si seguimos así,
sí,
no va a haber un árbol en todo el mundo.
¿Y usted lo dice tan canchero?
No lo digo, canchero. Usted me ve cara de canchero.
Bueno, pero sí.
¿Cómo quiere que se lo diga?
No, pero...
Quiere que haga como Darío Víctor y así.
No, pero...
Lo que pasa es que, bueno, nuestra profesión es esa. Si no cortáramos más árboles, ¿de qué trabajamos?
O sea, su profesión es...
¿Con qué
árboles
harían los muebles de madera? Le pregunta a usted.
Sí, sí.
¿Eh?
No los hace de madera los muebles.
¿Qué?
Además, con el asunto de la profesión... Su profesión es talar árboles, mi profesión es matar leñadores. ¿Qué me dice?
No conocíamos esa profesión.
No. Acá ya hay muchos que tienen esa profesión.
Bueno.
Y no son ecologistas. Bien. Segunda profesión peligrosa, pescador en alta mar.
Eso es terrible.
Porque no es, no es el hecho de pescar. Una caña, un anzuelo la tira cualquiera.
Sí.
Pero es todas las inclemencias del tiempo en una barcaza en alta mar, que no tienen prácticamente control de nada, que es una cáscara de nuez, apenas con un volante.
¿En qué barco trabaja usted?
Se llama timón, además.
Estoy en una factoría japonesa.
¿Usted es mar? Es
un
mar,
barco de 300 metros,
sí, señor, este es
con computadora. Bueno, sin embargo, efectivamente, como dice mi compañero,
bueno,
no es tanto el tirar un anzuelo, las redes, las sogas,
sí,
el trabajo, las manos están en continuo riesgo. La soga que se desliza por tu mano a 100 kilómetros por hora, te la quema.
Sí.
¿Le quema la mano?
Sí.
Sí, claro.
Te la quema.
Sí, sí.
Y ni hablar si...
Las espinas de los pescados se te clavan en las medias.
Bueno, también eso se molesta.
La gelatina que tiene el pescado...
Sí.
Acciona sobre las heridas que te ha hecho la ya mencionada soga y la ya mencionada espina.
¿Se le infecta la mano con pescado?
Y se te infecta y no te sirve más para nada la mano.
Bueno, está bien, señor, pero...
Bueno, y después, ¿sabe cómo se producen la mayor cantidad de muertes entre los pescadores?
No, no sé.
¡Hombre al agua!
Sí.
Ah, se caen al mar.
Se caen al agua, señor. El mal tiempo, las tormentas y los episodios propios de alta mar pueden provocar que un hombre se caiga al agua.
Sí, sí, a veces directamente viene una ola y da vuelta al barco y quedamos todo para abajo, boca
para abajo.
Y
bueno. Además, que todos los pescados que pescamos se vuelven al mar.
Igual le digo, yo vengo a repudiarlos.
Sí, ya nos repudió.
No, pero a los pescadores vengo a repudiarlos.
Nos repudió de arriba abajo cuando éramos leñadores.
Por la pesca indiscriminada, con redes que agarran jornalitos.
Es indiscriminada, señor.
No, agarran
nosotros
todo.
Nosotros ahora estamos pescando
ahora
atunes.
Ahora puedo decir una cosa.
Sí, atunes, pero se llevan jornalitos todo. No, ¿por qué?
Atunes que están, que está muy contaminado el atún. Usted sabe que la gente tira los termómetros al mar.
Bueno.
Entonces hay mucha contaminación de mercurio.
Pero no es por los termómetros, me parece.
Pero termómetros.
Es por otra cosa.
Para mí la gente tira el termómetro al agua.
No, pero no es el mercurio.
Se lo come. Me dice, uy, me voy a tomar la temperatura. Y después usted come una lata de atún y empieza a brillar.
No, no. El mercurio ya está en el mar.
Ya está por otra cosa.
Está tan contaminado el mar que los atunes ya vienen en lata cuando los pescan.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y esto no es en defensa... A mí me da lo mismo una cosa que otra. Es nuestra profesión. Pero todos los pescados que nosotros estamos sacando, si usted deja pasar uno o dos años, vuelve a aparecer otros pescados.
Bueno, pero en algún momento se van a dejar de reproducir.
Bueno.
Porque viene un atún.
¿Por qué?
Porque usted se pesca el atún, que antes tenía, por ejemplo, tres hembras alrededor, el atún macho.
¿De qué habla?
¿De qué está hablando? Hable por usted.
No.
Puede estar escuchando.
No,
puede estar escuchando mi señora esposa.
Claro.
Que ya bastante problema me hace.
Nosotros nos vamos una semana, nos embarcamos una semana, después volvemos a casa a tener explicaciones.
Bien. Otros trabajos. Trabajos en altura. Cualquier trabajo que se realice a más de 2 metros respecto del nivel del suelo, se considera trabajo en altura.
¿2 metros?
O sea, prácticamente todo.
Y, por ejemplo, un techista es trabajo en altura, un techista.
Y ahí tiene peligros como caídas de tejados, de escaleras, de superficies frágiles, de torres.
Sí.
Bueno, sí, todo lo que decía le va.
Palo de la luz.
Sí, sí.
Yo trabajé en teléfono.
Sí.
Arriba los palos de la luz.
Esto es verdad. Usted trabajó.
Todo es verdad.
Todo es verdad.
Bueno, pero esto... Sí.
El promedio de caídas era uno por día.
Por eso andaban los teléfonos como andaban. ¿No?
Claro. Todos los promedios de estos...
¿Sabe cómo
de
se
estos trabajos, el promedio de mortandad?
Sí.
Bueno. 100%.
No, bueno, que está todo muerto.
¿Y si usted espera lo suficiente?
Bueno,
ahora,
sí.
Ahora le puedo decir una cosa, y esto me meto yo estaba escuchando la conversación.
Perdón, ¿usted quién es?
Sí.
¿Él trabajó en Telefónica?
Sí.
Yo también trabajé en Telefónica.
Ah, bueno, eran compañeros.
Pero en el área administrativa,
¿no? Bueno, no tiene nada que ver.
Pero trabajaban arriba del palo de la luz los administrativos también. No,
¿por qué se subían al palo?
Para que se fueran acostumbrando, para cuando les tocara ir afuera.
Pero no les toca.
Es un palo enjabonado.
Sí, pero no es así.
Con un colchón inflable, vale 2 pesos con 50, se soluciona. Cada vez que trabaja en altura, abajo un colchón inflable.
Un colchón inflable. Incluso para bajar te tirás directamente y ganás tiempo, ganás un tiempo precioso.
No, no,
un tiempo precioso, tiempo precioso. Un tiempo precioso.
Yo trabajé pintando la Torre Eiffel.
Si no se pinta la Torre Eiffel, es de hierro.
Se pinta, ¿cómo? Justamente porque de hierro la tenés que pintar.
¿Y qué le pones?
Si no, se oxida.
Pero
si antióxido.
No, pero no le pones. ¿Sabe lo que es pintar todos los fierros, eso?
Sí, la estamos pintando siempre. Cuando usted termina de pintarlo por arriba,
sí,
ya empieza el otro de abajo a pintarlo.
No, es imposible.
Vaya a decirle al que tiene encargado ese trabajo.
Bueno.
Hay muchos trabajos así. Que sí, cuando terminan de pintarlo empiezan otra vez de abajo.
Y bueno, claro, sí.
Bueno, labores donde es preciso subir una escalera o... instalación de antenas.
Sí, sí, sí.
Lástima que ahora ya no hay más antenas.
No, bueno,
¿cómo no va a haber antenas?
Antiguamente, por ejemplo, esta misma radio, cuando está emitiendo el programa,
sí,
en un lugar que queda por el SEAMSE, por ahí...
Sí, ¿tengo yo hablar de la antena de esta radio?
Sí,
sí, sí, yo también.
Bueno, tiene una antena, señor.
Sí, sí, sí.
Todas las AM tienen.
Bueno, ahora, antena. Pero no hay más antena de televisión.
No, de televisión.
Casi todo el mundo tiene
cable.
Un servicio de cable.
Claro, señor, claro.
Salvo yo que tengo la vieja antena.
Oh, qué bien.
Que se sube mi cuñado.
Sí.
Y yo de abajo le voy gritando.
Porque la tiene que orientar.
Un poco más, le digo, cada vez que quiero escuchar el canal 2 de La Plata.
Sí.
Bueno.
No me lo agarra bien.
No, ¿cómo se lo va a agarrar?
No me lo agarra mi televisor. Bueno, cuidado, el peligro de los que trabajan está también en la caída de objetos.
Sí. Claro.
Usted está en la punta de la Torre Eiffel, si le cae un objeto... Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos en un informe, le pido por favor. Sí, porque se le cae un martillo de esa altura.
Sí.
Y la liga los de abajo.
¿Y qué hacía con un martillo?
¿Qué hace con un martillo en la Torre Eiffel?
Iba a clavar.
No, remachando.
Claro.
Claro.
El remachador es uno de los trabajos más peligrosos también. Hay otros. Por ejemplo, bañero en Necochea.
No, bueno.
Bañero en Necochea, sí.
Pero esa es una serie.
El frío que hace en el agua en Necochea. Promedio de bañeros congelados, sí. 82%.
No.
La mayoría de los tipos que se están ahogando y se mete el bañero, sale el ahogado caminando y el bañero se ahoga. No.
Pero es falta de profesionalismo, señor.
No.
¿Y de parte de quién?
Del bañero. ¿Por qué?
Del bañero y del ahogado también.
Sí.
Bueno, además, Necochea tiene el mar muy revuelto.
Claro, tiene canaletas.
Bueno, sí, pero muchos lugares de la costa argentina...
Hay canaletas, sí, en casa también.
No, no la casa, de esa condición.
Después, equilibrista alemán.
¿Por qué tiene que ser alemán?
Yo siempre vi los equilibristas alemanes cuando era chico, venían y ponían un cable que iba del Teatro Colón hasta el obelisco.
Sí, señor. Sí.
Y el tipo caminaban así por arriba.
Con un palo.
Con un palo.
Sí.
Bueno, eso es peligroso.
Bueno, sí, por supuesto.
Mortandad 100%.
No, el 100%.
Más tarde o más temprano se caía.
¿Sabe cómo funcionaba eso? Llevaban un palo para hacer equilibrio. Si el cuerpo se giraba, se bandeaba para algún lado, sacaba un poco más del palo y hacía contrapeso.
Sí, pero no, no es fácil.
Si de abajo gritaba, eso lo hace cualquiera. No. Que
¿qué sabe usted de eso?
Una vez se cayó uno por hacerle un gesto al de abajo. Lo primero que me enseñó un equilibrista dice, no le hagas gesto a los de abajo.
No.
Porque el de abajo le dice, eso lo hace cualquiera.
Sí.
Y vos soltás el palo para hacerle un gesto. O para, en fin, y te caes.
Y bueno, es la profecía autocumplida, famosa.
Guardabarrera es peligroso.
Pero si el guardabarrera está fuera de la vía de...
A veces se asoman a ver si viene el tren.
No, pero eso... No me parece peligroso.
Ayudante del lanzador de cuchillos.
Y sí.
El lanzador de cuchillos Él la tiene fácil, tira, tira, tira. Claro. Sí, bueno. Pero el ayudante está parado ahí contra la madera de acá.
Claro.
Y los ve pasar. Hay un libro extraordinario que se llama El lanzador de cuchillos.
Sí.
Donde dice que los lanzadores de cuchillos que convocaban más público eran los mediocres.
Claro.
Y sí, claro. Porque cada tanto se equivocaban. Y eso es lo que venía a ver la gente.
Sí, sí.
Y después estaba el lanzador de cuchillo infalible y no iba nadie. Bueno,
usted sabe que en un momento, yo no sé si es cierto, a mí me comentaron que el truco, el secreto del lanzador de cuchillo, es que los cuchillos ya están en la madera clavados y lo que hace el lanzador es rápidamente hacer como que tira el cuchillo.
Ah, de la madera surge el cuchillo.
Surge el cuchillo.
Con un mecanismo.
Con un mecanismo de un resorte.
No, me arruinó toda una vida. Ahora, cuando veo un lanzador de cuchillo, no me voy a emocionar como me emocionaba antes.
Hace como una especie de truco por el cual usted se imagina que el cuchillo fue y no fue.
¿Y qué hace con el cuchillo que se guarda?
Es el próximo.
Sí, pero se guarda.
Este acá debajo de la mano, eso es lo más difícil.
Es siempre el mismo cuchillo.
Claro, dice, voy a tirar el primero, ahora el segundo.
Siempre es el mismo.
Siempre el mismo cuchillo, se nota, ¿eh?
Sí.
Se nota.
¿Por qué no tira cuchillos de distintos colores si es tan guapo usted?
Cállese usted, que del público.
Ah. Hay piloto de prueba de aviones. Este es el último.
Ah, sí, bueno.
Bueno, ¿qué tal, Joe? Hoy tenemos que probar este avión.
Sí, ¿cuál?
Este.
Ah. Es un... Sí, parece ser un avión de guerra.
Efectivamente.
Que estuvo en la guerra.
Estuvo en la guerra. Este es un poco anticuado, me parece, este avión. Sí. Viene con dos revólveres.
Sí.
Uno para el piloto, otro para el copiloto.
¿Pero qué? Tiraban desde arriba con el revólver.
Claro, se asomaban por la ventana. Ahora vas a ver, Junigan 7.
Está hecho con madera de Eslovenia.
Sí.
Bueno, son aviones que tenemos nosotros de amenaza.
Sí.
Bajamos.
Sí.
Baja mucho, casi a 10 metros de altura. Y amenazamos a la gente.
¿Y qué? ¿Por la ventanilla?
Por la ventanilla.
Por favor.
Incluso con el revólver. ¿No?
Ahora,
Camí.
Estoy viendo el motor. El motor es a carbón.
Bueno, motor.
Bueno. Es un motor, un Studebaker del 29.
No, esto no voy yo.
No, pero cuidado que los aviones actuales alcanzan velocidades superiores al sonido.
Y sí, claro.
Porque
que sí.
Vos hablás.
¿Y qué?
Y le ganás a tus propias palabras.
Bueno,
pero ¿cómo?
Dice, bueno, vamos a arrancar, ¿eh?
Sí.
Y por ahí aterrizás y al rato llega. Vamos a arrancar, ¿eh?
Ahora usted sabe que uno de los oficios más riesgosos del mundo es el de ser músico.
No me diga. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al Centro Cultural San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Usted también.
¿Cuánta cámara?
Buenas noches al trío sin nombre. También,
hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí habían pedido, hay algunos pedidos atrasados, como el de Milagros que pide Rezo por Vos.
Rezo por vos.
Rezo por Vos de Spinetta y Charly García.
Exactamente. Sí.
Sí.
¿Eso que está tocando?
Tengo percusión para ofrecer. ¿Tengo maraca?
No.
Bien. Tengo pandereta. No,
pandereta, sí, por favor.
Bueno.
Aquí cerca,
sí.
Aquí cerca de las barrancas de San Isidro, donde yo he jugado a las escondidas de noche.
Mm.
Bueno, este mismo río trae aires de chamamé.
Sí, señor.
Que vienen de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos. Y vamos a tocar un chamamé.
Bueno.
Thank you.
aquí para seguir con los ritmos del litoral, le piden madera noruega.
Ajá.
Sí.
Del litoral noruego.
Sí, por supuesto.
Gran tema de los Beatles.
De los fiordos.
Los fiordos, claro.
Bien.
Bueno, vamos a empezar.
Girl, or should I say, she wanted me. She showed me her room, is it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I look around and I notice there was on the chair. Sit on the roof, biding my time, drinking the wine. We're talking till two, and then she said, "This time for bed." Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta
callo voy a engrasar.
Muy bien, maestro.
Yo no sé si el trío sin nombre dispone de una armónica a mano que tenga.
Siempre.
Aquí tengo una. ¿Dónde la puse?
No.
Tenemos dos para los tres.
Bueno, porque le piden tan solo, que creo que es indispensable.
A ver. Vamos a intentarlo.
Tema de los piojos.
Sí. A ver si...
¿Esa pandereta que está tocando?
¿Puede ser pandereta o puede ser maraca?
No, pandereta, por favor.
Historia del jazz concentrada en ese sonido. Bueno.
Buen provecho.
Bueno, ¿qué?
¿Qué?
Night and Day, le digo así, se lo digo sin preámbulos.
Es como un penal esto.
A ver.
por la tarde le ha dicho gente de la producción que sí. Ha visto aquí por las calles de San Isidro al indio.
¿Al indio Solari?
No, un indio.
No, un indio, no sé. No sé si ha venido aquí al Centro Cultural.
Sí, claro que vino.
Y quiero decir que vamos a hacer nuestra última canción de esta noche.
Bueno.
De manera que corresponde agradecer la benevolencia de nuestros amigos de San Isidro. Sí. Gracias. Hemos adivinado presencias gratísimas en la semipenumbra que casi impide reconocer antiguos amores por quienes he llorado yo en estas mismas calles. Allí enfrente, sin ir más lejos.
Señor.
Etcétera.
Sí.
Bueno. Y habría que prender la luz. Pero ahí es donde se rompe la ilusión.
Claro.
Con la luz apagada soy mucho mejor. Y ausente soy todavía mejor. Gracias a todos. Vamos a interpretar una canción sí. Que se llama...
Podría ser, si vino el indio, Vamos las bandas, por ejemplo.
Ah, vamos las mismas,
podría
efectivamente.
Ser. Voy a buscar...
Ok, ¿vamos? Sí. Espera que tiene la pandereta ahí. ¿Nos vamos entonces?
Y nos vamos. Vamos.
Un, dos, tres y...
¿Y cuánto valen dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Amo las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, llama al que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo.
Dos palabras bastan. Gracias. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Enrique Muiño, Alfredo Alcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se echa el nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es Sofía, sí.
La radio. Radio 750.
Caminaba, caminaba así. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Seguinos en X, Radio 750. Radio 750. Radio 750. Radio 750. Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo va? Buen día, buena madrugada, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Aquí estamos, tarde o temprano, a través de Radio 750, para poner en marcha el encuentro de este martes 11 de agosto de 2026. Con todo gusto, como siempre, el espacio que nos deja la radio, que nos permite intercambiar, conocer un poco más cómo está la Argentina a la hora de los que duermen y cuáles son los que andan despiertos y despiertas. Así que siempre un placer abrir este momento de intercambio con todos y todas. Ya está el pulpo preparado con la máquina para poner en marcha este programa hasta las 5 de la mañana. Venimos de Alejandro Dolina, de La Venganza, vamos hasta las tapas de Pancho con tarde o temprano, y con el respaldo informativo de Verónica Díaz ya disponemos el repaso de la información saliente para esta jornada del martes, lo más importante del lunes, a las 2 y 4 minutos. Muy bien, en este momento en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 9 grados, se sienten 7 grados 6 décimas, la mínima para el día de hoy será de 7 grados, un poco menos cruel que ayer, pero fresco bastante, 68% la humedad. Vamos al desarrollo de la información. El ex vocero tiene que explicar de dónde la sacó. El fiscal policita le dio 15 días a Manuel Adorni para que explique la enorme diferencia que hay entre sus ingresos lícitos y los gastos suntuosos que realizó desde que se convirtió en funcionario de Milei. Las claves del dictamen de la fiscalía incluyen 20 puntos que Adorni deberá explicar a la justicia sobre sus gastos y su patrimonio. En principio hay un agujero negro de 43 millones de pesos y 403 mil dólares. Si no resulta creíble, será citado a indagatoria por el juez Ariel Lijo. Es el paso previo a un procesamiento por enriquecimiento ilícito. El gobierno defendió al comisario de civil en la última represión. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que Gustavo Gauna probablemente tenía su placa e intentó poner a la misma altura el aparato represivo de las Fuerzas Armadas con los representantes. Esto dijo la ministra.
La información que tengo sobre este caso, sí, es un agente de Policía Federal, es un oficial jefe. Generalmente el jefe de esas divisiones de investigaciones están de civil con su placa. Es probable que en este caso es el oficial de turno en ese día haya tenido su placa colgada, como lo tienen vestido de traje con la placa. Frente al uso del arma, por la foto que vi, es una escopeta, la de ruidos, con perdigones de estruendo, eso quería decir, estruendo. ¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido, es de estruendo. Yo quisiera que explique los que van con la masa, los que van con el martillo. Esos son los que tienen que explicar qué fueron a hacer una manifestación.